La herradura dorada.
No tengo nada, nada emocionante que ofrecerle esta vez, me dijo Vance Richmond mientras nos estrechábamos las manos. Solo quiero que encuentre a un hombre que ni siquiera es un criminal. En su voz había un dejo de disculpa. Los dos últimos casos que este abogado de cara enjuta y grisácea me había encargado habían acabado en auténticos escándalos callejeros acompañados de tiroteo, y supongo que pensaba que cualquier trabajo de menor monta me aburriría a muerte. Confieso que hubo un tiempo, cuando tenía unos 20 años y la agencia de detectives continental acababa de contratarme, en que eso pudo ser cierto. Pero los 15 años que habían transcurrido desde entonces me habían aplacado el gusto por los platos fuertes. «El hombre que quiero que encuentre», continuó el abogado mientras nos sentábamos, «es un arquitecto inglés llamado Norman Ashcraft. Es un hombre de unos 37 años, de 1,75 m de estatura, buena facha, piel clara, pelo rubio y ojos azules. Hace 4 años era el típico británico de aspecto conservador. Puede que haya cambiado ahora, pues estos últimos años me imagino que deben haberle sido bastante duros». El caso es el siguiente. Hace 4 años los Ashcraft vivían juntos en Inglaterra, concretamente en Bristol. Al parecer la señora Ashcraft era muy celosa y por este motivo no dejaba nunca en paz a su marido. Para colmo, él solo contaba con el producto de su trabajo, mientras ella había heredado de sus padres una considerable fortuna. Ashcraft era muy sensible al hecho de estar casado con una mujer rica, y en consecuencia hacía todo lo posible por demostrar que no dependía del dinero de su esposa y que no se dejaba influenciar por él. Actitud bastante absurda, pero que cabía esperarse de un hombre de su temperamento. Una noche, ella le acusó de haber prestado demasiada atención a cierta mujer. Discutieron. Ashcraft hizo las maletas y se marchó. A los pocos días, su esposa estaba arrepentida. Había caído en la cuenta de que su enojo carecía de fundamento, a no ser el de los celos, y trató de encontrarle, pero Ashcraft había desaparecido. Consiguió rastrearle de Bristol a Nueva York y de allí a Detroit, donde había sido detenido y multado por alteración del orden público en una riña entre borrachos. A raíz de aquel incidente desapareció de nuevo y no volvió a aparecer hasta 10 meses más tarde, en Seattle. El abogado revolvió los papeles que tenía sobre el escritorio hasta dar con un informe. El 23 de mayo de 1923 mató de un tiro a un ladrón en el cuarto que ocupaba en un hotel de Seattle. Al parecer la policía de aquella ciudad sospechó que había algo de irregular en aquel crimen, pero no pudieron acusarle de nada, pues la víctima era indudablemente un ladrón. Con esto desapareció otra vez, y no se volvió a saber de él hasta hace aproximadamente 1 año, cuando la señora Ashcraft puso un anuncio en la columna correspondiente a anuncios personales de todos los periódicos de las principales ciudades de Estados Unidos, y un día recibió respuesta desde San Francisco. En la carta, redactada en términos muy correctos, su esposo le pedía simplemente que dejara de poner anuncios. Aunque ya no utilizaba el nombre de Norman Ashcraft, le molestaba verlo impreso en cada diario que leía. Ella le contestó a la lista de correos de aquella ciudad, avisándole de ello previamente por medio de otro anuncio. Él respondió con otra carta bastante cáustica. Finalmente, la señora Ashcraft volvió a escribirle pidiéndole que regresara a casa, a lo que él se negó, aunque en términos más amistosos. Intercambiaron después una serie de cartas en las que él confesó que se había aficionado a las drogas y que lo poco que le quedaba de orgullo le impedía verla hasta que no volviera a ser el que era. Ella le persuadió de que aceptara el dinero suficiente para rehabilitarse, y desde entonces le envía mensualmente cierta cantidad a la lista de correos de esta ciudad. Mientras tanto, como no tenía parientes que la retuvieran en Inglaterra, liquidó sus asuntos allí y se vino a San Francisco para estar cerca de su marido cuando éste decidiera regresar a ella. Así ha pasado 1 año. La señora Ashcraft le sigue mandando una cantidad cada mes y continúa esperando su vuelta. Él, por su parte, se ha negado repetidamente a verla y sus cartas están llenas de evasivas y referencias a la lucha que sostiene contra la droga, de la que se libera un mes para volver a caer en ella al siguiente. La señora Ashcraft, como es natural, comienza a sospechar que su esposo no tiene la menor intención de regresar a ella ni de renunciar a las drogas, que simplemente la está utilizando como fuente de ingresos regulares. He tratado de convencerla de que interrumpa los envíos durante cierto tiempo, pero se niega a hacerlo porque se considera responsable de todo lo ocurrido. Cree que aquella extemporánea expresión de celos es lo que provocó la desgracia de su marido, y tiene miedo de hacer algo que pueda dañarle o inducirle a tomar medidas aún más perjudiciales. En ese aspecto es imposible hacerla cambiar de actitud. Quiere que Ashcraft vuelva a ella y se rehabilite. Pero si él se niega a ello, está dispuesta a continuar pasándole una pensión durante el resto de su vida. Lo único que desea saber es qué le cabe esperar. Quiere acabar con esta terrible inseguridad en que vive. Lo que queremos es que usted encuentre a Ashcraft. Deseamos saber si hay esperanza de que vuelva a ser el hombre que era, o si ha caído tan bajo que no existe recuperación posible. Esa es su tarea. Búsquele, averigüe lo que pueda, y luego, una vez que sepamos algo, decidiremos si es mejor concertar una entrevista entre los dos con la esperanza de que ella pueda convencerle o no. Lo intentaré, respondí. ¿Qué día hace la señora Ashcraft su envío mensual? El primero de cada mes. Hoy es el 28. Eso me da 3 días para terminar un asunto que tengo entre manos. ¿Tiene una foto de él? Desgraciadamente no. Después de la discusión, la señora Ashcraft destruyó en un rapto de ira todo lo que pudiera recordarle a su esposo. Me levanté y descolgué mi sombrero del perchero. Le veré el día 2, dije mientras salía de la oficina. La tarde del día 1 me fui a la central de correos y hablé con Lusk, el encargado en aquellos días de la lista de correos. «Nos han informado de que un tipo que ando buscando», le dije a Lusk, «vendrá a recoger su correspondencia a una de estas ventanillas. ¿Puede dar orden de que cuando venga me lo identifiquen?» Los inspectores de correos están a merced de una serie de regulaciones que les prohíben colaborar con detectives privados, excepto en ciertos asuntos de decidido matiz criminal. Pero un inspector complaciente no tiene por qué someter a un detective a ningún martirio chino. Se le miente para que tenga una coartada en caso de que el asunto se complique. Y el que él sepa que se le ha mentido o no, carece de importancia. Así que volví al piso de abajo y me apliqué a la tarea de matar el tiempo sin perder de vista la ventanilla correspondiente a las letras A a D. El empleado a cargo de dicha ventanilla tenía instrucciones de hacerme una seña cuando alguien fuera a reclamar la correspondencia de Ashcraft. La carta de su esposa aún no había llegado, pero no quise correr ningún riesgo y me quedé vigilando hasta la hora del cierre. A la mañana siguiente, poco después de las 10, empezó la función. Uno de los empleados me dio la señal en el momento en que un hombre de corta estatura, vestido con un traje azul y sombrero flexible de color gris, se retiraba de una ventanilla con el sobre en la mano. Contaba unos 40 años de edad, aunque estaba muy avejentado. Su rostro tenía una consistencia pastosa, andaba arrastrando los pies y su traje pedía a gritos un buen cepillado y planchado. Se vino derecho a la mesa frente a la cual me hallaba yo de pie, fingiendo revisar unos papeles. Sacó un sobre grande del bolsillo y, aunque solo pude ver el frente por un segundo, me bastó para comprobar que estaba ya escrito y franqueado. Manteniendo la carta del sobre contra su pecho, de modo que me era imposible leer la dirección, introdujo en él la carta que acababan de entregarle y humedeció la goma con la lengua. Pegó el sobre cuidadosamente y se dirigió hacia los buzones. Yo le seguí. No me quedaba otro remedio que utilizar el siempre socorrido recurso del tropezón. Me adelanté un paso. Fingí resbalar en el suelo de mármol, y me aferré al hombre como tratando de recuperar el equilibrio. Fue un desastre total. En medio de aquel fingido resbalón, di un patinazo y ambos caímos al suelo, enzarzados como un par de luchadores. A duras penas logré ponerme en pie. Le ayudé a levantarse. Murmuré una disculpa y casi tuve que apartarle de un empujón para impedir que recogiera el sobre que yacía boca abajo en el suelo. Al entregárselo, tuve que volverlo para poder leer la dirección. Señor Don Edward Bohannon, Café de la Herradura, Dorada, Tijuana, Baja California, México. Tenía la dirección, pero me había delatado. No había forma humana de que aquel hombrecillo vestido de azul no hubiera reparado en mi estratagema. Me sacudí el polvo del traje mientras él introducía el sobre en la ranura del buzón y se dirigía después a la puerta que daba a la calle Misión. No podía dejarle escapar con lo que sabía. A toda costa tenía que impedir que avisara a Ashcraft. Decidí utilizar otro truco tan viejo como el del resbalón y seguí al hombrecillo de nuevo. En el momento en que le alcanzaba, se volvió para ver si le seguía. «Hola, Mickey», le saludé. «¿Cómo van las cosas por Chicago?» «Usted se equivoca», respondió sin detenerse, entreabriendo apenas la comisura de sus labios grisáceos. «No tengo nada que ver con Chicago». Tenía ojos de color azul pálido y pupilas diminutas, los ojos del hombre adicto a la morfina o la heroína. «Déjate de historias», le respondí. «Acabas de bajarte del tren esta misma mañana». Se paró en la acera y se volvió hacia mí.
«¿Yo?
¿Quién se cree que soy? Eres Mickey Parker. El holandés nos dio el soplo de que venías a San Francisco».
«Está chiflado»,
dijo mirándome con sorna. «No sé de qué demonios está hablando». La verdad es que yo tampoco lo sabía. Levanté la mano derecha sin sacarla del bolsillo del abrigo. «Como tú quieras», dije con voz amenazadora. De un salto, se apartó de mi abultado bolsillo. «Oiga, amigo», suplicó, «usted se ha equivocado, de verdad se lo digo. No me llamo Mickey Parker y hace un año entero que vivo en San Francisco». «Eso tendrás que demostrármelo». «Se lo demostraré», dijo ansiosamente. «Venga a mi casa conmigo y verá. Me llamo Ryan y vivo a la vuelta de la esquina aquí, en la calle Sexta».
«¿Ryan?», pregunté.
«Sí, John Ryan». Aquello le delató. No creo que haya más de tres ladrones de solera en el país que no hayan usado el nombre de John Ryan, por lo menos una vez. Es el John Smith de Lampa. Aquel John Ryan, en particular, me condujo a una casa de la calle Sexta donde la patrona, una mujer de armas tomar de unos 50 años de edad, con unos brazos tan musculosos y velludos como los de un herrero de aldea, me aseguró que su inquilino había vivido en San Francisco durante varios meses y que recordaba haberle visto al menos una vez al día durante las 2 últimas semanas. De haber ido buscando realmente al mítico Mickey Parker en Chicago, jamás hubiera creído a aquella mujer. Pero dada la situación, fingí darme por satisfecho. El asunto iba tomando mejor cariz. Había conseguido confundir a Ryan. Le había convencido de que le había tomado por otro ampón y que no era la carta de Ashcraft lo que me interesaba. Tal como estaban las cosas, podía considerarme relativamente a salvo. Pero dejar un solo cabo suelto es cosa que me inspira verdadero horror. Ese pájaro era un drogadicto y me había dado un nombre falso. Así que... «¿Cómo te vas defendiendo?», le pregunté. «Hace un par de meses que no doy golpe», balbució. «Pero pienso abrir una casa de comidas con un compañero la semana que viene». «Vamos a tu habitación», sugerí. «Quiero hablar contigo». La idea no le entusiasmó, pero aunque a regañadientes me condujo escaleras arriba. Ocupaba 2 cuartos y una cocina en el tercer piso, 2 habitaciones sucias y de olor nauseabundo. «¿Dónde está Ashcraft?», le espeté. «No sé de qué me habla», balbució. «Pues más vale que te vayas enterando», le aconsejé, «si no quieres pasarte una temporadita a la sombra». No puede acusarme de nada. ¿Cómo que no? ¿Te gustaría que te echaran de 30 a 60 días por vagancia?
¿Qué vagancia ni qué niño muerto?
Llevo $500 encima. Le lancé una sonrisa burlona.
No me vengas con esas, Ryan.
Tú sabes que un fajo de billetes no te sirve de nada en California. No tienes trabajo. No puedes justificar ese dinero. Eres que ni hecho de encargo para la sección de vagancia. Daba por sentado que aquel individuo se dedicaba al tráfico de drogas. Si corría el riesgo de que aquello pudiera salir a la luz cuando le detuvieran, lo más probable es que estuviera dispuesto a vender a su compinche para salvar su propio pellejo, sobre todo si, tal como yo creía, Ashcraft no había cometido realmente ningún delito serio.
Yo de ti, proseguí mientras él meditaba con la mirada clavada en el suelo, sería buen chico y hablaría.
Estás... Súbitamente se inclinó hacia un lado sin levantarse y echó una mano hacia atrás. De una patada le saqué de su asiento. Si no hubiera tropezado con la mesa, le habría tumbado. Aun así, el puñetazo que a renglón seguido le dirigía la mandíbula le alcanzó en pleno pecho y le hizo caer con la mecedora encima de él. La aparté de un manotazo y le arrebaté el arma, una pistola barata, contrachapada del calibre 32. Luego volví a ocupar mi asiento al otro lado de la mesa. Con aquel conato de lucha hubo suficiente. Se puso en pie gimiendo. Se lo diré todo. No quiero líos. Ese tal Ashcraft me contó que estaba sacándole el jugo a su mujer. Me dio $10 para que recogiera cada mes una carta dirigida a él y se la mandara a Tijuana. Le conocí aquí, en San Francisco. Hace 6 meses que se fue a México y ahora anda liado con una mujer allí. Antes de irse le prometí que le haría el encargo. Sabía que se trataba de dinero porque él lo llamaba su pensión. Pero no sabía que fuera nada ilegal.
¿Qué clase de fulano es ese Ashcraft?
¿Qué es lo suyo?
No lo sé.
Puede que sea un estafador, pero se cuida de las apariencias. Es inglés y generalmente usa el nombre de Ed Bohannon. Le da bien a la droga.
Yo no la gasto.
Es así que no me la tragué. Pero ya sabe usted lo que pasa en ciudades como esta. Uno se roza con gente de todas las calañas. No tengo ni idea qué se trae entre manos. Eso fue todo lo que pude sacarle. No pudo o no quiso decirme dónde había vivido Ashcraft en San Francisco, ni con quién se había tratado. Puso el grito en el cielo cuando se enteró de que pensaba entregarle a la sección de vagos y maleantes.
Usted dijo que me dejaría en paz si hablaba, gimoteó. No prometí nada. Además, cuando un fulano trata de largarme un balazo, eso para mí cancela cualquier acuerdo que tuviera con él. Así que andando. No podía arriesgarme a dejarle en libertad hasta que pudiera localizar a Ashcraft. En cuanto me diera la vuelta, podía ponerle un telegrama y con eso mi plan se volatilizaba. Fue una corazonada la de encerrar a Ryan. Cuando le tomaron las huellas en la jefatura de policía, resultó ser un tal Fred Rooney, alias Jamocha, traficante de drogas fugado de la prisión federal de Leavenworth, con 8 años de condena por delante.
—¿Podrá tenerlo a la sombra por lo menos un par de días? —pregunté al director de la prisión municipal. —Tengo un asunto pendiente y me vendría muy bien que le tuviera incomunicado durante ese tiempo.
—Desde luego —prometió el director—. Las autoridades federales no le reclamarán hasta dentro de 2 o 3 días. Hasta entonces le tendremos bien guardadito.
De la cárcel me fui a la oficina de Van Riedmond a comunicarle el resultado de mis averiguaciones. Ashcraft recibe su correspondencia en Tijuana, donde vive. Utiliza el nombre de Ed Bohannon y parece que está liado con una mujer allí. Acabo de poner a la sombra a uno de sus amigos, un prófugo que se encargaba de enviarle el correo. El abogado descolgó el auricular. Marcó un número.
—¿Está la señora Ashcraft?
—Soy el señor Richmond. —No le hemos encontrado aún, pero creemos que sabemos dónde está.
Sí, dentro de unos 15 minutos.
Colgó el teléfono y se levantó. Nos acercaremos a casa de la señora Ashcraft y hablaremos con ella.
Un cuarto de hora después, bajábamos del coche de Richmond en la calle Jackson, casi esquina a la calle Gour, frente a una casa de piedra blanca de 3 pisos ante la cual se extendía un pequeño jardín de césped cuidadosamente cortado, rodeado por una verja de hierro. La señora Ashcraft nos recibió en una salita del segundo piso. Era una mujer alta de unos 30 años de edad, vestida con un traje gris que subrayaba su esbelta belleza. El adjetivo que mejor la describía era el de clara. Claro era el azul de sus ojos, el tono rosado de su piel y el castaño de sus cabellos.
Richmond me presentó a ella y le dijo después lo que había averiguado, a excepción de lo referente a la mujer de Tijuana. También yo me callé que muy posiblemente su marido, ahora, era un delincuente.
Me han dicho que su esposo está en Tijuana. Se fue de San Francisco hace 6 meses y le envían la correspondencia a un café de esa ciudad a nombre de Edward Bohannon.
Sus ojos se iluminaron, pero se abstuvo de hacer demostraciones de alegría. No era mujer para ello. Se dirigió al abogado.
¿Quieren que vaya yo a Tijuana?
¿O prefiere ir usted?
Richmond negó con la cabeza.
Ni usted ni yo.
Usted no debe ir, y yo no puedo. Al menos por ahora.
Se volvió hacia mí.
Tendrá que ir usted. Está más capacitado que nosotros para llevar este asunto. Sabe lo que conviene hacer y cómo hacerlo. La señora Ashcraft no quiere forzar a su esposo a nada, pero tampoco quiere dejar de hacer nada que pueda ayudarle.
La señora Ashcraft me tendió una mano fuerte y fina.
Usted hará lo que crea más conveniente. Aquellas palabras eran a la vez una interrogación y una expresión de confianza.
Desde luego, prometí.
Me había caído bien aquella señora Ashcraft. Tijuana no había cambiado mucho en los 2 años que llevaba yo sin visitar la ciudad. Allí seguían idénticos los 200 metros de calle sucia y polvorienta que se abría entre 2 filas casi continuas de bares y cantinas. En las mugrientas calles laterales se refugiaban los tugurios que no habían hallado cabida en la calle principal. El automóvil que me llevó desde San Diego me vomitó en el centro de la ciudad a primera hora de la tarde, cuando el ajetreo diario no había hecho más que comenzar. Solo 2 o 3 beodos vagabundeaban entre perros callejeros y mexicanos ociosos, pero una muchedumbre de borrachos en potencia había comenzado ya a hacer la ronda habitual de los salones. En medio de la manzana siguiente vi una gran herradura dorada. Recorrí el corto trecho que me separaba de ella y entré en la cantina. Constituía un ejemplo característico del antro local. A la izquierda de la puerta de entrada se hallaba la barra que ocupaba más o menos la mitad de la longitud del muro. Al final de ella había 3 o 4 máquinas tragaperras. Frente a la barra, junto a la pared de la derecha, una pista de baile se extendía desde el frente del local hasta una plataforma donde una orquesta de músicos grasientos se disponía a comenzar su tarea. Tras de la orquesta había una fila de pequeños cubículos con una mesa y 2 bancos en cada uno de ellos. A causa de lo temprano de la hora, el local estaba medio vacío. Mi aparición atrajo la atención del camarero. Era un irlandés fornido de tez arrebolada y pelo rojizo que le caía en 2 rizos sobre la cara, ocultando la poca frente que tenía.
«Quiero ver a Ed Bohannon», le dije confidencialmente.
Volvió hacia mí unos ojos sin expresión.
«No conozco a ningún Ed Bohannon».
Cogí un lápiz, garrapateé en un papel, «Trincaron a Jamocha». Y se lo alargué.
Si alguien que dice ser Ed Bohannon pide este papel,
¿se lo dará usted?
No veo por qué no.
Muy bien, le dije.
Me quedaré un rato por aquí.
Me dirigí al otro extremo del salón y me senté a la mesa de uno de los apartados. Antes de que pudiera siquiera acomodarme en mi asiento, se instaló junto a mí una chica larguirucha que no sé qué extraña operación se habría hecho en el pelo, pero lo tenía de color púrpura.
—¿Me invitas a una copa? —me preguntó. La mueca que esbozó probablemente pretendía ser una sonrisa. Fuera lo que fuera, me heló la sangre en las venas, y ante la posibilidad de que la repitiera, decidí rendirme.
—Sí —respondí, y pedí una botella de cerveza al camarero, que se había apostado expectante a mis espaldas. La mujer del pelo color púrpura había liquidado su vaso de whisky y abría ya la boca para sugerirme que pidiera el siguiente. Las prostitutas de Tijuana no se andan por las ramas, cuando sonó una voz a mi espalda.
—Cora, Frank te anda buscando.
Cora frunció el ceño y comenzó a buscar con la mirada por encima de mi hombro. Luego esbozó otra vez aquella mueca siniestra y dijo:
—Está bien, Keupi. ¿Quieres ocuparte tú de mi amigo?
Y se fue. Keupi se sentó junto a mí. Era una chica llenita y de corta estatura, como mucho de 18 años de edad. Parecía una niña. El cabello moreno le caía en bucles sobre un rostro redondo de muchacho travieso. Sus ojos eran risueños y atrevidos. La invité a una copa y pedí para mí otra cerveza.
—¿En qué piensas? —pregunté.
—En beber.
Me dirigió una sonrisa burlona, una sonrisa tan infantil como la limpia mirada de sus ojos castaños.
—Entrincarme todo lo que tengan.
—¿Y aparte de eso?
Sabía que aquel relevo no había sucedido porque sí. Me han dicho que andas buscando a un amigo mío.
—¿Quiénes son tus amigos?
—Por ejemplo, Ed Bohannon.
—¿Conoces a Ed?
—No, aún no.
—¿Pero le estás buscando?
—Sí.
—¿De qué se trata?
—Quizá yo pueda avisarle.
—Déjalo —dije echándome un farol—.
Ese Ed se da demasiada importancia, él se lo pierde. Te invito a otro trago y me largo.
La muchacha reaccionó.
—Espera un minuto.
Veré si puedo encontrarle. ¿Cómo te llamas?
—Digamos que me llamo Parker.
Es un nombre tan bueno como otro cualquiera.
Ese era el que había dado a Ryan y el que primero me vino a la mente.
—Espera aquí
—me dijo mientras se dirigía a la puerta trasera del local—. Creo que sé dónde está. 10 minutos más tarde, un hombre entraba por la puerta delantera del establecimiento y se acercaba a mi mesa. Era un inglés rubio, algo menor de 40 años, con todo el aspecto del hombre respetable que se ha dado a las drogas. No había llegado aún a lo más bajo, pero se hallaba en camino, como indicaban la opacidad de sus ojos azules, las bolsas bajo sus ojos, los surcos en torno a la boca, los labios entreabiertos y el tono grisáceo de su piel. Su aspecto era aún agradable gracias a lo que quedaba de su antigua prestancia.
Se sentó frente a mí.
—¿Me buscaba?
—Es usted Ed Bohannon —asintió.
—Pescaron a Jamocha hace un par de días —le dije—, y debe estar ya de vuelta en la prisión de Kansas. Logró enviarme recado desde la cárcel para que le avisara a usted.
Sabía que yo pensaba venir a Tijuana.
Frunció el ceño sin levantar la vista de la mesa. Luego me lanzó una mirada penetrante.
—¿Le dijo algo más?
—No me dijo nada. Me mandó recado con un individuo.
Yo ni le vi.
—¿Va a quedarse en Tijuana mucho tiempo?
2 o 3 días —respondí—.
Tengo aquí un asunto pendiente.
Sonrió y me tendió la mano.
—Gracias por el aviso, Parker.
Si se viene conmigo le daré algo decente de beber.
A eso sí que no tenía nada que objetar. Salimos de la Herradura Dorada y por una de las bocacalles llegamos a una casa de adobe que se levantaba allá donde la ciudad moría en el desierto. Me dejó en un cuarto que daba a la calle, no sin antes señalarme una silla, y desapareció en la habitación contigua.
—¿Qué le apetece? —me preguntó desde allí.
—¿Whisky de centeno, ginebra, whisky escocés?
—El último gana. le respondí interrumpiendo la enumeración. Trajo una botella de Black and White, un sifón y unos vasos, y nos sentamos a beber. Bebimos y hablamos. Hablamos y bebimos, y ambos pretendimos estar mucho más borrachos de lo que estábamos, aunque a decir verdad, no pasó mucho tiempo antes de que los dos estuviéramos como cubas. Aquello se convirtió pura y simplemente en un concurso de resistencia al alcohol. Él trató de hacerme beber hasta reducirme a pulpa, una pulpa que soltara fácilmente todos sus secretos, y confieso que mi intención era exactamente la misma, pero ninguno de los dos logró hacer muchos progresos. «¿Sabes?», me dijo en un determinado momento de la tarde. «He sido un completo idiota. Tengo la mujer más encantadora del mundo y está empeñada en que vuelva a ella. Y sin embargo, aquí me tienes, dándole a la botella y a la droga. Mientras podría ser alguien. Soy arquitecto, ¿te enteras? Y de los buenos. Pero caí en la rutina, me mezclé con toda esta gentuza y es como si no pudiera salir de todo esto. Pero lo conseguiré, eso te lo digo yo. Volveré con mi mujercita, la mujer más buena del mundo. Acabaré con la droga y con todo, mírame bien. ¿Tengo yo pinta de drogado? Claro que no. Como que ya me estoy curando, vas a verlo, te lo demostraré. Voy a echar una pitada y luego verás cómo puedo dejarlo». A duras penas se levantó de su asiento, fue al cuarto de al lado y volvió dando tumbos trayendo una pipa de opio de ébano y plata en una bandeja también de plata. La depositó sobre la mesa y me tendió la pipa. «Echa una a mi salud, Parker». Le dije que prefería seguir dándole al whisky. «Si prefieres cocaína, puedo ponerte una inyección», me invitó. Rechacé la cocaína. Él se tendió cómodamente en el suelo junto a la mesa y así continuamos la fiesta, él fumando su opio y yo castigando a la botella, y ambos hablando para beneficio ajeno y tratando de sonsacarle lo más posible al otro. Cuando Keupi apareció a la medianoche, yo ya llevaba encima una buena curda. «Parece que os divertís, ¿eh?», dijo riendo mientras se inclinaba a besar el pelo del inglés. Se sentó de un salto sobre la mesa y echó mano a la botella. «No puede irnos mejor», le respondí, aunque quizá no muy claramente. «Deberías ajumarte más a menudo, pescadilla. ¿Te sienta bien?». No recuerdo si contesté o no. Lo que sí recuerdo es que, poco después, me tendí en el suelo junto al inglés y me dormí. Los dos días siguientes transcurrieron más o menos como el primero. Ashcraft y yo no nos separamos ni por un momento. La muchacha nos acompañó la mayor parte del tiempo y nosotros seguimos bebiendo, interrumpiéndonos solo para dormir la mona de lo que teníamos dentro. Pasamos aquellas horas, parte en la herradura dorada y parte en la casa de adobe, pero aún nos quedó tiempo para recalar de vez en cuando en alguno de los muchos tugurios de la ciudad. No llegaba a darme una idea clara de lo que ocurría en torno mío, pero tampoco creo que nada se me pasara totalmente por alto. Ashcraft y yo éramos en apariencia uña y carne, pero en el fondo ninguno de los dos llegó a confiar en el otro por muy borracho que estuviera, y puedo asegurar que lo estuvimos mucho. Ni qué decir tiene que él seguía dándole a la pipa regularmente. Creo que la muchacha no era aficionada a la droga, pero sí tenía buen saque para el alcohol. Al cabo de 3 días de orgía, ininterrumpida, me encontré en el tren camino de San Francisco con una resaca monumental encima y haciendo una lista de lo que sabía y lo que sospechaba acerca de Norman Ashcraft. La lista decía así. 1. Ashcraft sospechaba o sabía que yo había ido a verle a causa de su mujer. El modo en que me había tratado no dejaba lugar a dudas. 2. Al parecer había decidido regresar junto a su esposa, aunque no había garantías de que llegara a hacerlo. 3. Su afición a las drogas no era incurable. 4. La posibilidad de que bajo la influencia de su mujer pudiera rehabilitarse era remota. Físicamente no era caso perdido, pero sí había probado la vida de Lampa y no parecía que le hiciera muchos ascos. 5. La muchacha llamada Keupi estaba loca por él, mientras que a él la chica le gustaba
pero nada más. Tras una noche de sueño reparador entre Los Ángeles y San Francisco, me encontré en la estación de la esquina de las calles Tercera y Towson. Para entonces, la cabeza y el estómago me habían vuelto casi a su estado normal y mis nervios se habían tranquilizado. Desayuné más de lo que había comido en los últimos 3 días y me dirigí a la oficina de Vance Richmond. «El señor Richmond está en Eureka», me dijo su secretaria. «¿Puede usted llamarle por teléfono?» Podía, y lo hizo. Sin mencionar nombres, le dije al abogado lo que sabía y lo que sospechaba. «Entiendo», respondió. «Le sugiero que vaya a ver a la señora Ashcraft y le diga que la escribiré esta misma noche. Probablemente volveré a San Francisco pasado mañana. Creo que podemos esperar hasta entonces a tomar una decisión sin peligro de que ocurra nada». Tomé un tranvía hasta la avenida Van Ness. Allí hice trasbordo y llegué a la casa de la señora Ashcraft. Llamé al timbre sin obtener respuesta. Después de insistir varias veces, me di cuenta de que en el suelo, ante la puerta, había 2 periódicos. Miré las fechas. Eran el del día en curso y el del anterior. Un hombre vestido con un mono descolorido regaba el jardín vecino. «¿Sabe usted si se ha ido la gente que vivía en esta casa?» le pregunté. «No creo». «La puerta trasera está abierta. Lo vi esta mañana». Se detuvo rascándose la barbilla. «Aunque puede que hayan salido». Continuó con lentitud. «Ahora que usted lo dice... Ayer no les vi en todo el día». Bajé la escalinata. Di la vuelta a la casa, salté la cerca trasera y subí los peldaños que conducían a la entrada de servicio. La puerta de la cocina estaba entornada. Dentro no se veía a nadie, pero se oía correr el agua. Llamé con los nudillos lo más fuerte que pude. No hubo respuesta. Empujé la puerta y entré. El sonido procedía de la pila. Bajo un débil chorro de agua había un cuchillo de carnicero cuya hoja saldría unos 30 centímetros de longitud. Estaba limpio, pero la pared opuesta de la pila, allá donde salpicaba levemente el agua, estaba cuajada de manchas diminutas de un color marrón rojizo. Arañé una de ellas con la uña. Era sangre seca. A excepción de la sangre, no vi nada que pudiera considerarse anormal. Abrí la puerta de la despensa. Todo estaba en orden. Frente a mí había una puerta que comunicaba con el resto de la casa. La abrí y avancé por un pasillo débilmente iluminado por la poca luz que llegaba de la cocina. Tanteaba en la penumbra el lugar donde suponía que hallaría el interruptor de la luz, cuando tropecé con un bulto blando. Aparté el pie. Busqué en el bolsillo una caja de cerillas y encendí una. Un muchacho filipino yacía a mis pies, a medio vestir con la cabeza y los hombros sobre el suelo del pasillo, y el resto del cuerpo contorsionado sobre los primeros peldaños de una escalera. Estaba muerto. Mostraba una herida en un ojo y una enorme cuchillada justo debajo de la barbilla. Sin necesidad siquiera de cerrar los ojos, pude reconstruir el crimen. El asesino había alcanzado a la víctima en lo alto de las escaleras. Le había sujetado por la cara introduciéndole el pulgar en uno de sus ojos y echándole hacia atrás la cabeza para poder asestarle la cuchillada en el cuello. Después le había arrojado por las escaleras. A la luz de una segunda cerilla, hallé el interruptor de la luz. Lo accioné. Me abroché el abrigo y comencé a subir las escaleras. Aquí y allá se veían goterones de sangre oscurecida. En el descansillo del segundo piso, una enorme mancha roja destacaba sobre el dibujo del papel de la pared. En lo alto de las escaleras hallé otro interruptor y encendí la luz. Avancé por el pasillo. Me asomé al interior de 2 habitaciones en que no vi nada que me llamara la atención y seguí adelante hasta doblar un ángulo del corredor. Allí me detuve de un salto a punto de tropezar con el cuerpo de una mujer. Yacía en el suelo boca abajo, con las rodillas dobladas bajo el cuerpo y las manos crispadas sobre el estómago. Iba vestida con un camisón y llevaba el largo cabello recogido a la espalda en una trenza. Le puse un dedo sobre la nuca. Estaba fría como el hielo. Me arrodillé junto a ella teniendo cuidado de no rozarla, y miré su rostro. Era la doncella que 4 días antes nos había abierto la puerta a Richmond y a mí. Me puse en pie y miré a mi alrededor. La cabeza de la sirvienta casi rozaba con una puerta cerrada. Evitando tropezar con el cadáver, la abrí y entré en un dormitorio. Evidentemente no era el de la doncella. Estaba lujosamente decorado en tonos grises y crema, y adornaban las paredes unos grabados franceses. Todo estaba en orden en la habitación, excepto la cama. Sábanas, colchas y mantas estaban apiladas sobre ella en confuso montón, un montón que, a decir verdad, abultaba demasiado. Inclinado sobre el lecho, comencé a retirar una por una las cubiertas. La segunda apareció manchada de sangre. De un tirón aparté el resto. Frente a mí apareció el cadáver de la señora Ashcraft. Formaba un pequeño ovillo del que sobresalía solamente la cabeza, que colgaba contorsionada de un cuello rebanado hasta el hueso. 4 profundos arañazos le cruzaban un lado del rostro, de la sien a la barbilla. Vestía un pijama de seda azul, una de cuyas mangas había sido arrancada. Tanto este como las sábanas estaban empapadas en sangre que las cubiertas habían mantenido húmeda. Cubrí el cadáver con una manta. Sorteé cuidadosamente el cuerpo de la mujer que yacía en el pasillo y bajé, encendiendo todas las luces que pude, en busca de un teléfono. Lo encontré al pie de la escalera. Llamé primero a la policía y después a la oficina de Vance Richmond. «Dígale al señor Richmond que la señora Ashcraft ha sido asesinada», le dije a la secretaria. «Estoy en casa de la víctima. Puede llamarme aquí». Salí al exterior por la puerta principal y me senté en el escalón superior a fumar un cigarrillo mientras aguardaba a la policía. Estaba destrozado. No era la primera ocasión en que veía más de 3 muertos, pero esta me había pillado con los nervios aún resentidos de 3 días de borrachera. Antes de que terminara mi primer cigarrillo, un coche de policía dobló la esquina a toda velocidad, paró frente a la casa y comenzó a vomitar hombres. El sargento Hogar, jefe de la sección de homicidios, fue el primero en subir la escalinata. «¿Qué hay?», me saludó. «¿Qué ha descubierto esta vez?». Al tercer cadáver me di por vencido. Le dije mientras le conducía al interior de la casa. «Quizá un profesional como usted pueda encontrar alguno más». «¿Para ser un aficionado?». «No se le ha dado mal», respondió. Mi resaca se había desvanecido y estaba ansioso de poner manos a la obra. Le mostré primero el cadáver del filipino y luego los de las 2 mujeres. No hallamos ninguno más. Durante las horas siguientes, Hogar, los 8 hombres que había traído consigo y yo, nos dedicamos por entero a las tareas de rutina en esos casos. Había que registrar la casa de arriba a abajo, interrogar a los vecinos, llamar a las agencias que habían facilitado el servicio, localizar e interrogar a las familias y amigos del filipino y la doncella, y también al chico de los periódicos, al de la tienda de ultramarinos, al de la lavandería, al cartero. Una vez reunidos la mayor parte de los informes, Hogar y yo nos escurrimos lo más discretamente que pudimos y nos encerramos en la biblioteca.
«Anteanoche, la noche del miércoles», gruñó Hogar, una vez que nos hallamos confortablemente instalados en sendos sillones de cuero fumando un cigarrillo. Asentí. El informe del forense, que había examinado los cuerpos, la presencia de los 2 periódicos en la entrada y el hecho de que ni los vecinos ni el chico de los recados de la tienda de ultramarinos ni el carnicero hubieran visto a ninguno de los habitantes de la casa desde el miércoles, hacía suponer que el crimen había ocurrido o el miércoles por la noche o durante las primeras horas de la mañana del jueves.
«Yo diría que el asesino forzó la puerta de servicio», continuó Hogar, mirando al techo a través del humo. «Cogió un cuchillo en la cocina y subió las escaleras. Puede que se dirigiera directamente al cuarto de la señora Ashcraft, o puede que no. Pero lo cierto es que antes o después llegó allí. La manga arrancada y los arañazos del rostro de la víctima demuestran que ésta ofreció resistencia. El filipino y la doncella oyeron el ruido de la lucha o quizá los gritos de su señora y corrieron a ver qué pasaba. Lo más probable es que la criada llegara a la puerta del dormitorio en el momento en que salía el asesino y éste la mató allí mismo. Luego debió ver al filipino que salía huyendo. Le alcanzó en lo alto de las escaleras y acabó con él también. Luego bajó a la cocina. Se lavó las manos, dejó el cuchillo y huyó.
Hasta aquí estoy de acuerdo, concedí. Pero veo que ha pasado por alto la cuestión de quién es el asesino y por qué hizo lo que hizo.
No me agobie, gruñó. Ahora llegaba a eso.
Al parecer tenemos tres posibilidades a elegir. El asesino tuvo que ser un maníaco que simplemente mató por darse el gusto, o un ladrón que perdió totalmente la cabeza al verse descubierto, o alguien que tenía un motivo para liquidar a la señora Ashcraft y que se vio obligado a matar a los sirvientes que le sorprendieron. Mi opinión es que fue alguien que tenía una razón para acabar con la víctima.
—¿No está mal? —aplaudí. —Ahora escuche bien esto. El marido de la señora Ashcraft vive en Tijuana. Es un hombre ligeramente adicto a las drogas y anda mezclado con todo tipo de indeseables. Ella estaba tratando de convencerle de que regresara a casa. Lo que no sabía es que su esposo andaba liado allí con una muchacha que bebe los vientos por él. Y es una actriz estupenda. Lo que se dice una chica de cuidado. Él estaba pensando en dejarla y volver al lado de su esposa.
—¿Y bien? —dijo Hogar lentamente.
—El problema es —continué— que yo me hallaba con él y con la chica anteanoche, es decir, la noche del crimen.
—¿Y bien?
Alguien llamó con los nudillos a la puerta interrumpiendo nuestra conversación. Era un policía que venía a avisarme de que me llamaban por teléfono. Bajé al primer piso, tomé el auricular y escuché la voz de Vance Richmond.
—¿Qué ha pasado? La señorita Henry me transmitió el recado, pero no pudo darme ningún detalle. Le puse al corriente de lo sucedido. —Salgo para San Francisco esta noche —me dijo cuando hube terminado—. Usted continúe las investigaciones y haga lo que crea más conveniente. Tiene carta blanca.
—De acuerdo —repliqué—.
Cuando usted vuelva, probablemente estaré fuera de la ciudad. Puede localizarme a través de la agencia. Ahora voy a telegrafiar a Ashcraft en su nombre para pedirle que venga. Después de hablar con Richmond, llamé a la cárcel municipal y pregunté al director si John Ryan, alias Fred Rooney, alias Jamocha, continuaba allí detenido.
—No.
Los agentes de la Policía Federal se lo llevaron ayer por la mañana. Volví a la biblioteca y le dije a Hogar, apresuradamente: —Voy a tomar el tren de la tarde para San Diego. Apuesto lo que quiera a que el crimen se planeó en Tijuana. Voy a enviar un cable a Ashcraft pidiéndole que venga. Quiero sacarle de allí durante un par de días, y si le hago venir a San Francisco, usted se puede encargar de vigilarle. Le daré una descripción completa de él. Espérele a la salida de la oficina de Vance Richmond. La media hora siguiente la dediqué a enviar apresuradamente tres telegramas. El primero iba dirigido a Ashcraft. Edward Bohannon, Café de la Herradura Dorada, Tijuana, México. La señora Ashcraft ha muerto. ¿Puede venir inmediatamente? Vance Richmond. Los otros dos los redacté en clave. En uno pedía a la sucursal de Kansas City de la Agencia Continental que enviara un agente a Leavenworth para interrogar a Jamocha. En el otro rogaba a la oficina de Los Ángeles que mandara un agente a San Diego, donde habría de encontrarse conmigo al día siguiente. Hecho esto, corrí a mi apartamento, metí a escape unas cuantas prendas limpias en una maleta y poco después me hallaba en el tren que avanzaba en dirección hacia el sur, dispuesto a echarme un buen sueño. Al descender del tren a primera hora de la tarde del día siguiente, me recibió una ciudad alegre, atestada de visitantes que habían acudido a San Diego, atraídos por el comienzo de la temporada hípica de Tijuana. El acontecimiento había reunido a un público de la más variada condición: artistas de cine de Los Ángeles, propietarios de fincas del Imperial Valley, marineros de la flota del Pacífico, jugadores, turistas, timadores y hasta alguna que otra persona normal. Comí.
Me registré en un hotel donde dejé la maleta y me dirigí al Hotel Grand, donde debía encontrarme con el agente enviado por la oficina de Los Ángeles.